parliamo della viruela del mono.
Vamos.
Señor, ayer estuvo Salinas hablando de la viruela del mono. Y dijo que bueno, que es uno nomás, que es importado, que le importamos. Así que tranquilo, recién importada de Ibiza. Y se empezó a enredar ahí, como se enredó Tedro, como hace dos meses que están enredados esto con la viruela del mono, señor. Porque así, muy a resumidas cuentas, de ignorante y disperso, ¿verdad? Y de la lectura del ignorante con déficit atencional. Tuvieron 2 meses y medio para admitir que el foco epidémico es en la comunidad gay, señor. Es como más del 85% de los contagiados.
En algunos países más aún.
Sí, en algunos es como el 95, 96%, sí. Todo. Comunidad gay masculina, además, señor.
Sí.
¿Y por qué?
Son los datos.
Me parece que es por miedo a que se entendiera mal.
Sí.
Que se pusieran nerviosos, como los guachos cuando le pones un lisial, cuando pones la cosa de los genitales,
claro.
El mapa de los genitales y el mapa mundi de los genitales. Empecé a escuchar risitas y me puse nervioso. Y no le podían explicar, básicamente, que vos, mirá que el foco epidémico está ahí, cuídense. A todo esto era mayo. No, estábamos en mayo.
Uh-huh.
Y junio es el mes de la fiestota, del carnaval. ¿Entiendes? Como no decirle a un murguita antes que empiece febrero, antes que llegue febrero, guarda que anda por ahí la cosa, ¿entiendes? No le avisa al murguita. ¿Y qué hace el murguita? Un desastre hace el murguita. Bueno, entonces no le querían avisar, no sabían cómo decirle. Llegué, dejaron pasar todo junio, que es el mes del coso de la... del arco iris, esto, de todo fiestas y cosas y no sé cuándo, y ahora se lo dijeron ahora.
¿Qué?
Tarde.
¿Eh? Tarde, claro, tarde, señor. Por menos de eso renunció la Riera. Por mucho menos de eso, señor. Que no puso a bidearse la Riera, por eso renunció.
Sí, lo puso, no de titular, lo
Riera,
puso al final.
Puso. No, por eso, ahí está, se equivocó, andate la Riera.
Demoró en bidearse.
Andate, demoraste en biliarse, lo mejor que puedes hacer es biliarte solo. Bueno, entonces estuvieron, como quien dice, justamente, ¿no? Haciéndole un homenaje al origen de esta viruela durante 2 meses, las autoridades. Y ahora salen a decir, che, miren que es un poco, viene por ahí, pero sin estigmatizar, llegué, y terminan en la misma situación.
Uh-huh.
Que es. Diciendo cosas que no son como es bien aceptadas, digamos, bien recibidas, señor. Y por ejemplo, pero ya era un problema, digamos, porque había gente que pensaba que por ejemplo, este que decía Lawrence Goldstein, que en este sentido, Lawrence Goldstein, experto estadounidense en Derecho de la Salud Pública y director del Centro de Derecho de Salud de la OMS, había señalado el viernes que si la razón para no declarar una alerta máxima se debe al hecho de que está restringida la comunidad de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. O sea, al revés de lo que creían, ¿entiendes? Porque estos no querían declararlo alerta no sé cuándo para no estigmatizar, pero después sale uno que se dedica a eso y dice que, mire, no la quieren declarar alerta máxima porque solo lo gay. ¿Entiendes?
Dios en un lío, está bien.
Claro, como es esto, palos.
Por si bogas.
Si no boga. ¿Qué quiere decir, señor? Bueno, ahí sale Tedros y dice: he decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional. Porque quiero. Estoy acá porque quiero.
Porque ustedes me lo pidieron y porque quiero.
Exactamente. Ustedes me lo pidieron por ustedes y porque quiero, por las dos cosas. Está. Y entonces dice que la declaró. Y entonces acá después viene Salina. ¿Está? Y dice que un estudio de New England, esto no lo dijo Salina. Esto lo dijo la nota que cuando Tedro lo declaró, que fue la semana pasada. Un estudio del New England Journal of Medicine realizado a 530 personas de 16 países, el 95% de los casos se contagiaron por vía sexual. ¿Está? Así que bueno, yo tengo doble Pfizer y triple booster. Mi cara. Con esto, con este organismo que me ha dado, esta simetría que me dio, Dios me inmunizó, señor. Dios y la madre naturaleza me inmunizaron. 95% de relación sexual, olvídese. ¿Eh? No necesito darme ninguna vacuna, señor. No gasten vacuna en mí. Y bueno, y entonces dice que está. Ahora parece como que se están animando, pero igual se lo dicen de una manera muy, muy oblicua. Van dando como vueltas y no terminan de aterrizar en el lugar que tienen que aterrizar, señor. Ahí en el helipuerto, donde le marca la H. ¿Entiende? Descienda y dígale claramente cómo es. Le gustan los hombres, no son idiotas. ¿Por qué los tratan como idiotas?
Claro, porque además con la carga ochentosa del VIH uno pensaba que ante una situación que se pudiera dar hay como un aprendizaje, toda una trayectoria de aprendizaje.
No, es peor ahora, es
sí.
Mucho peor.
Pa, es al revés, más entregado.
Mucho peor, quedaron peor, se cayeron para el otro lado. Es cierto que en defensa, voy a hablar en defensa de la OMS, ¿no? Y de las autoridades sanitarias en todos lados. Nos han tratado como idiotas a todos durante los últimos 2 años y medio. Así que en ese sentido, no discrimina. No hay discriminación ninguna, no hay que los traten idiotas ellos porque sean gay.
Sí, no salten con eso porque la humanidad toda fue
tratada. No es porque sean gay que los tratan como idiotas, es el protocolo, señor. Nos tratan como imbéciles a todos. Pero bueno, podrían, al menos intentar una comunicación entre adultos. Es entre adultos esto, che, mirá, está ahí el foco. Está ahí, es refregándose contra las ampollas. Por ahora lo que estamos viendo de ellos es que con el frota-frota, si no, no, casi todos los contagios que vienen más o menos por ese lado. Fíjense. Sí. Pero demoraron 2 meses y medio y ni siquiera lo dicen claramente, señor. ¿Por qué los tratan como si fueran niños, señor? Que se van a sentir injustamente perjudicados y no les quieren decir las cosas como son, para que no armen un berrinche. También es cierto, en defensa de la ONS, ahora debo decir, que en el 2020 estuvieron tratando a los niños como antes se trataba a los gays, digamos. Así que, en ese sentido, o sea, encerrándolos, tirándolos para dentro de un cuarto como primera medida, y antes que nada, ¿verdad?, cerrándole toda posibilidad de socialización y acusándolos de cargar las peores pestes. Así que, en ese sentido, está bien. Tiene cierta lógica que en 2022 los traten como niños a los gays, porque trataron como si antes se trataba a los gays la década
de 70,
más o menos a todos los niños. Entonces, bien, hubo una traspolación ahí de tratos, ¿verdad? Pero le digo que ya este tipo de cosas me parece no logran establecer una relación adulta, señor. Y bueno, y entonces estaba por miedo que se entendiera mal, estoy dando vuelta, entonces igual ahora la banda del arco iris lo va a empalar a Tedros, olvídese, le van a sacar los colores de a uno. Van a tener que sacar los colores de a uno como hacen los magos con los pañuelos, señor. Después van a sacarle todos los colores del arco iris.
No sé, pero
no están contentos con Tedros, no están contentos, señor. No, ahora y quedaron todos ahí atorados con el escenario de una suerte de impericia y miedo social la que no puede salir, señor. Y vino acá Salina y pidió tranquilidad, lo primero pidió tranquilidad explicándole a la gente que no es lo mismo que el COVID. Bueno, sí, ya sabemos, es lo mismo que el COVID. Dijo que la transmisibilidad es mucho menor y cada caso genera en el mejor de los casos ¿cómo cada caso en el mejor de los casos? Cada caso o en el mejor de los casos, señor, 1 y hasta 1,8 casos. Sí, bueno, eso es casi como de transmisión sexual, señor. Que no es la forma que se transmite, es la forma que se transmite, aunque es la única casi que ha sido registrada, señor. Pero no es la forma que se transmite, porque no saben tampoco eso, porque no saben mucho tampoco, hay una parte que no saben, porque no es, parece que no es el mismo que saltó en los 70 este. En los 70 había saltado la viruela del mono, pero esta no es la misma, esta se comporta diferente, sino sí. Tiene una como una adaptabilidad un poco mejor, es trifásica, se enchufa mejor al no debí utilizar esa expresión, señor. Bueno, y entonces están con este problema, ¿verdad? Están con este problema que no saben qué expresión utilizar. Y todo eso, y vino Salinas y dijo que había que estar tranquilo, que no era lo mismo. Eso básicamente lo dijo, no es lo mismo. Y dice que casos muy concretos. Y entonces le preguntaron por la vacuna. ¿Y qué dijo? Que era de tercera generación de un virus inactivado, de un virus pasivo, digamos. No es un virus activo, lo que se conoce como el virus pasivo, ¿verdad? Y sí. Entonces...
No por eso.
Vino allí y dice que le preguntan ahí, ¿y a quiénes van a vacunar? Y ahí lo mira el periodista y dice, le hace así, como diciendo, ¿Me querés hacer pisar el palito? Están así, medio como con la guardia alta. Y lo mira allí y le dice, no. Este es muy estrecho. Allí.
Se requiere un contacto muy estrecho. Fricción con la zona, contacto con las costras. Contacto muy estrecho. Particularmente con lesiones.
Así, en lugares chiquitos.
Muy estrecho, y cuando me refiero a muy estrecho, por ejemplo, pero sin estigmatizar, porque no es un problema de
relaciones sexuales sin estigmatizar.
LGBTQTI más, respuesta, todo eso, sino de comportamiento.
¿Ves el miedo que tiene? ¿Lo sientes?
Es decir, un tipo de comportamiento sin protección. Pero insisto en no estigmatizar, esto no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que se da en este momento.
Es buenísimo cada vez que dicen que no es una enfermedad de transmisión sexual. No es una enfermedad de transmisión sexual, sino que se transmite sexualmente. Sino que hasta ahora casi todo lo que se ha transmitido es sexualmente. Pero no es una enfermedad de transmisión sexual, eso es importantísimo aclarar.
No toquen nada.
Alicia. ¡Hola, Darwin! ¿Cómo estás, viejo?
¡Qué Aldo! ¡Que estamos haciendo la cambiadita acá, amigo!
¡Sí, señor!
De toda la radio durante todo el día va a haber gente que no pertenece a los programas en los que están saliendo al aire, señor. Porque es una actividad que hace la radio que es lindísima. No sabemos para qué sirve, pero...
Hacerle daño a la audiencia que no entiende un sorete.
Exacto, para generar dificultades mentales y de concentración, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a recibir esos estímulos a las horas inadecuadas, no, ¿verdad? Toda una cantidad de imprecisiones.
Un Yuri comentando noticias 7:30 hoy me provocó un esguince.
Claro,
hace todo bien.
Hablaba de la viruela del mono y de Salina Yuri y dije, ¿qué hago? ¿Cambio? ¿Dejo esto?
No, señor,
tiene que se enteró que existe viruela del mono hoy de mañana, me parece.
Sí, y ya estaba comentando. Exactamente, señor. Y ya lo podía comentar porque es lo lindo que tiene la viruela del mono, señor. Y ahora vino acá el tío Aldo, que viene porque quiere. Está acá por nosotros y porque quiere.
Con los restos, qué esfuerzo. Que yo no sé cómo hacen ustedes para madrugar hasta ahora. Es infrahumano,
No, pero lo que pasa es que sí, genera un deterioro mental que la gente ha podido ir percibiendo, sí, ¿verdad? Sí. De todos estos años, tío Aldo. Lo que pasa es que usted, además, llega hasta muy tarde en las horas de la noche.
Uf, sí, claro.
Ayer mismo, estamos con el tío Aldo, ¿verdad? Que es el número 3 en la revista Forbes de la lista de empresarios que montaron su imperio del entretenimiento sobre una peluca ridícula y unos lentes. Atrás de Elton John, que es el número 1, ¿verdad? ¿Sí? Que lo supera ampliamente en millones. Sí. Y en el 2 está Silvio Soldán, pero ya descendiendo al 3, ¿verdad? Descendiendo al 3. En cualquier momento, tío Aldo, le faltan unos 600 eventos más por amenizar y lo pasa directamente.
Yo a Silvio lo admiro muchísimo, Darwin. Es más, lo cito recurrentemente porque en el libro biográfico de Silvia Zuller cuenta una interna que la madre de Silvio, que era inmortal, la vieja Silvia Zuller, la odiaba.
Sí, pero de lo peor.
Murió con 114, ponele. Y le contó un día que Silvio hacía feliz domingo pletórico porque era un vampiro energético. Él le chupaba la energía a los jóvenes.
¡Qué linda! Y usted sabe hacerlo eso, tío. Aldo sabe chuparle la energía a los jóvenes.
Cuando va alguna guacha media fresca ahí a poner play...
Es espectacular, pone play.
Yo chupo energía, es lo único que llego, es terrible.
Es un éxito el tío Aldo de la televisión, ¿verdad? De sí. Pone play, es el éxito televisivo que han querido invisibilizar los poderes hegemónicos,
sí,
¿verdad?
Sí, acá de tarde, además se lo trata de invisibilizar.
Sí, ¿verdad? Totalmente, se lo invisibiliza, ¿verdad?
Acá solo le dan patas a los programas de Canal 10, los alcahuetes estos, ¿eh? Que testaferros, chuparruedas ahí de sí, las autoridades
claro.
Turcas.
Los turcos que están metidos en Canal 10, señor, claramente. Usted en realidad es que es una estrella de Canal 12, ¿verdad? Tío Aldo es una estrella de Canal 12, no, la gente ya lo sabe.
Puede un mes de salir, Darwin, apúrese que quedan tres por el play, que los grabó antes de la dictadura, en verano, la gente está toda quemada de Bermuda, es terrible.
Esos son los únicos que quedan, los capítulos que quedan.
Sí, claro. En enero, no. Febrero, grabamos 82 programas y se mueren ahora en septiembre.
¡Oh, y no quedan más! Termina ahora en septiembre y qué van a poner? ¿Va a ser otro programa en el Canal 12 o poner play sigue con programas viejos, señor? Que
no,
ya eran viejos, pero nunca los habían pasado.
Yo creo que no lo levantaron antes porque ya estaba grabado y los premios de la gente lo tienen que pagar igual, de los desgraciados
claro,
que fueron.
Claro. Y ahora, entonces, después de que terminen de emitir el último programa, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Mamarse y salir a andar en auto?
Y sí,
tocar gente. Para terminar bien arriba.
Para dar el upgrade, ¿verdad? De calidad. Para convertirme en una figura mediática, sí. No, ahí creo que viene el programa de los parrilleros, este, que no sé dónde lo van a hacer, porque si lo hacen en la Bavola se van a cagar de frío a esta altura.
Ah, claro, el de los asados, señor.
Fuegos sagrados, sí.
O sea, campeones del mundo. ¿Van a estar los campeones del mundo del asado?
Sí, puede ser. Sí.
Hay unos que ganaron, que salieron campeones del mundo. Sí, salieron terceros y a su vez salieron campeones del mundo. No,
bueno, el tercero
bien.
En la general, otro equipo, y el equipo que se fueron las mujeres, el equipo de asadoras,
sí.
Y el equipo de varones que salió campeón del mundo en la categoría vacuna.
Eso,
vacuna.
El que maneja ese equipo no es el hermano de Fabio Puentes, el mentalista.
Sí, sí, sí hablamos con él, que en realidad es jurado y además es presidente de la asociación de asadores. Todo.
No, te concentra la vaca y te la mata y así queda en la sede. Es una carne de la carne, claro.
Es un mentalista que te sube y te baja
es
la brata.
Es el hermano.
Bueno, pero algún poder tendrá.
Sí. Y tío de Fabricio, que también se aboca a eso, ¿no? Hace eventos, todo.
Sí, hace eventos.
¿Ha coincidido? No, es de mentalismo.
Hace una competencia,
y todo, sí, claro.
O convive, ¿no? Es competencia, ¿no? Es uno u otro, ¿no?
Sí,
no.
Fabio vive en San Pablo, ahí él trabaja en hospital, le va lindo. Ah. Fabricio creo que está más en el norte y también trabaja haciendo eventos.
¡Ah, qué espectacular! ¡Qué mundo! ¡Qué es un mundo de la web!
La comunidad del evento.
Claro, entre la vida de Cucuzú, Fabricio Puentes, en eso tengo una TDX, puedo hacer de.
Una charla. Qué brutal, tío Aldo. ¿Y cómo es estar ahí en territorio enemigo permanentemente, verdad? Porque es evidente que a Mongolia lo tiene costado el empresariado turco de Canal 10, ¿verdad?
Sí.
Como lo describe usted. ¿Cómo es estar en territorio enemigo siendo la estrella?
Pero pasan cosas insólitas, y será insólita. Que a mí cuando me clavaban a grabar por el play, yo como un cornudo ponía a grabar 4:30 y me cagaba el día para no faltar a la radio. Y Moral del Piña graba la mierda de pasapalabra y pide en horario de radio, es insólito.
Es increíble. Usted tiene que concurrir, usted es un soldado, es impresionante. El tío Aldo es un soldado que concurre
tremendo.
A la radio y... organiza sus grabaciones para su estrellato televisivo de tal forma que no le interrumpa y el Piñe no se toma.
Sí,
ella, claro, no se toma.
¿Sabe cómo está todo torcido? Puede grabar un programa por día el Piñe, porque claro, entre la dislexia, el coágulo que le ha comido la masa cefálica,
claro.
Todo.
Está muy mal,
Se vacía en cada programa.
Está muy mal, Jorge. Qué mal momento que está Jorge,
Está
en un momento
ayer
horrible.
Le cuento la interna a Darwin.
Está atrapado en la cantina de Olivos. Mentalmente está atrapado la cantina.
Hoy le explicaron, y lo va fácil desviarse hoy, y le intentaron explicar qué tenía que hacer con González Márquez, un anti-rook. Dijo, elegí las canciones, Jorge. No entendió la propuesta todavía. Le pidió a Gastoncito que se la arme él. Es terrible.
No puede, claro.
Está Lichi haciendo el aviso de grapame el Vesubio, más o menos,
Piña. En este momento es una persona que no consigue encastrar tres piezas de un puzzle.
No sé,
es impresionante.
Por algo se bajó el Mundial de Qatar. Imagínese, ese hombre apenas puede vivir en Montevideo, que es su hábitat natural.
Bueno,
llega a ir a Doha.
Es terrible. ¿Por qué no va Jorge a Qatar? ¿Usted tiene algún tipo de información?
Bueno, están en la interna ya, ¿no?
Especial, ¿verdad? Porque Aldo y yo vamos a ir a Qatar, señor. Claro. El equipo, integramos el equipo de la radio, ¿verdad, tío Aldo? Sí. ¿Usted va por Canal 12 también o
sí.
solo va por...?
Sí. Nuevamente ya me pusieron los burletes, las cadenas y un par de piedras y ya me dijeron...
16 horas por día hacia el tío Aldo... para Canal 12.
Si en Rusia no había derechos humanos, imagínese allí, ¿verdad?
No, musulmán. Va a terminar construyendo estadios, señor, en algún arreglo de los...
Me turcos, mandaron bueno. Traer dos containers para el 2030 y todo. Ahí.
Se tiene que traer de los containers para el 2030. Ya vamos a estar hablando del Mundial 2030 con el tío Aldo, señor, porque ayer hubo un relanzamiento, sí, ¿verdad? Sí, pero antes quiero terminar. ¿Cuándo le conviene usted que termine, que quede eliminado Uruguay para que no le interceda con su zafra el punto alto de la temporada del negocio del tío Aldo? Claro. ¿Cuándo es que le conviene?
Lo ideal sería parar los dos primeros partidos y ya me ven.
Ese es el deseo de todo este grupo humano.
5 días y afuera, claro. Mierda del proyecto Alonso.
Una semana.
Jubilamos
Suárez. Y volvemos y le robamos la plata a los sponsors y a pensar con los eventos, que es lo que realmente ha permitido construir ese imperio del entretenimiento que tiene el tío Aldo. Tío Aldo, usted, yo sé que usted es hincha de Sudamérica, ¿verdad?
Sí, por mi amistad con Osquita Alcina, claro.
Qué lindo, qué peinado, De los mejores pelos que ha tenido el fútbol uruguayo.
Un hombre excepcional, ¿verdad? Sí.
Pero le pregunto, ¿Suárez se tiene que ir de Nacional? Ya fracasó.
El martes que viene hay un velatorio ahí en Goiás, ¿verdad? Porque si los perros que vinieron ayer, que era...
Qué malo que es ese equipo brasileño.
El Fénix de Ignacio Payas es el Manchester City al lado del Goianiense. Qué cosa inmunda el tiempo que hacía.
Es el gente que no merece ser brasileño.
Me pasó una nota a uno que dice Sports, yo no sabía, que el canciller nos lo contó, que eran los suplentes porque estaban peleando el brasileirao.
Están en el descenso del brasileirao. Y priorizan eso.
Sí, tiraron los suplentes a la cancha ayer porque
tenía 4 priorizando
no bajar.
¿En serio?
Sí, yo no sabía eso. Me acabo de mandar un oyente.
Yo pensé que eran horribles porque eran horribles nomás. Pero eran los suplentes, además.
Del último del Brasil de Grau que está intentando no bajar.
Pero ayer, claro, era para prender fuego el Gran Parque Central, ¿verdad? Yo no sabía. Espero que la gente no haya pagado. Por eso, con los de la entrada de 600 pesos del otro día, ¿podías entrar ayer?
No, nada. Por lo menos ayer sí fue el último día que el butaquista podía ingresar. Ya en semifinales cooperas, ya eso no lo incluyen porque es un milagro, un aborto de la naturaleza.
Claro, no está incluido en el contrato. Nadie espera que un equipo uruguayo llegue a ninguna semifinal de ninguna copa. Así que después de ahí se reescribe todos los contratos, tienen que rehacer.
Sí. Si se da el milagro que Uruguay elimine el martes que viene a estos muñecos, el semifinales ahí todos pagan.
Todo de vuelta, se sortea todo de vuelta. El hermoso, paga. Hasta el pelado que habla con respeto, ese va a tener que pagar también.
Oscar Cuagliata, dice.
¿Es Oscar Cuagliata ese?
Claro.
¿En serio es Oscar Cuagliata?
Claro.
No le puedo creer, me acabo de enterar que es Oscar, la puta madre. Pero está hecho pedazos Oscar Cuagliata.
¿Cómo no sabía eso?
¿Cómo no? No tenía idea que era Oscar Cuagliata y siempre le pone la misma cara. ¿Y qué quiere que te diga? ¿Y yo qué quiere?
Siempre tiene, vio que tiene. Cuagliata tiene el auricular, para mí está escuchando Clarín o algo.
No, está en comunicación con alguien que maneja el panorama desde arriba y los datos.
Yo pensé que era el estacionamiento o algo que le decía.
Sí, claro. Ahora tenés un auto trancando, no salgas ahora que igual te vas a quedar trancado adentro del estacionamiento, ese tipo de cosas. A mí lo que me impresiona es que siempre le pone la misma cara. Que es la cara de, ¿y qué crees? Y ponelo, dale, ¿querés poner a Ocampo? Y ponelo a Ocampo, es cosa tuya. Le pone como una cara ahí, yo pensé que era un doble de respeto, pero me dice que es Oscar Cuagliata, el mismísimo Oscar Cuagliata, señor. ¿Qué estuvo? ¿En dónde estuvo? ¿Se estuvo peleando en Ucrania?
No toquen nada.